Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha condenado a España por vulnerar los derechos de dos niños extranjeros que llegaron solos a España. No es la primera vez que esto ocurre y Lourdes Raizábal, presidenta de la Fundación Raíces, que ha representado legalmente a ambos menores, nos lo va a contar. Hablaremos también con Nacho Paunero, presidente del refugio, sobre nuestros amigos y familiares de Cuatro Patas. Haremos balance de este curso, hablaremos sobre el compromiso político en bienestar de perros y gatos, la sensibilidad social sobre el abandono de animales y la adopción. Y nos explicará algunas de las sentencias sobre maltrato ganadas también por esta organización. Y desde Reforesta nos hablarán del valor incalculable de los bosques para nuestra salud, para la salud del planeta, de su belleza, su fuerza y su fragilidad. For God's sake, be quiet, 'cause there's nobody listening, there's no one about to confess. So is this what you dreamed then? Is this what you had in mind? Did you buy your own ticket or were you just strapped to the ride? If I sent you a postcard, well, who would send back the reply? If I tried to stand by you, well, would I be taken aside? Remember the long lazy Saturday mornings, glued to cartoons on TV, or riding your bike down Ontario Street just to pick up a cone of ice cream. Remember the wheels of your little red bike and the bricks of the big Stratford Hall. And now you're lost by the window of some private jet, and the streets are so awfully small. So is this what you dreamed of? Did you buy your own ticket or were you just strapped to the ride? If I sent you a postcard, well, who would send back the reply? If I tried to stand by you, well, would I be taken aside?
Se les llama MENA reduciéndolos a un problema administrativo cuando estos menores extranjeros no acompañados son niños y niñas extraordinariamente vulnerables a los que el Estado español tiene el deber moral, pero también legal, de proteger, lo mismo que los ayuntamientos y las comunidades autónomas. La Fundación Raíces ha denunciado en muchas ocasiones situaciones en las que son vulnerados sus derechos y hoy está con nosotras en Madrid sin Fronteras Lourdes Raizábal, presidenta de esta fundación, para describirnos algunas de esas situaciones que deberían avergonzarnos y por las que además España ha sido condenada por Naciones Unidas. Bienvenida, buenas noches, Lourdes.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Naciones Unidas ha condenado a España Es el caso más reciente por violación de este convenio, del convenio que regula, bueno, pues los derechos de la infancia, y además ha sido en dos casos muy específicos, muy concretos, de dos niños representados por vuestra fundación.
Sí, la realidad es que desde hace ya muchos años, por lo menos desde el año 2009 que nosotros tengamos constatado, vulneraciones como las que han sufrido estos dos niños la llevan sufriendo muchos niños y niñas. Es verdad que siempre niños y niñas que nos llegan principalmente del África subsahariana, de Marruecos y de Argelia. Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿no?, que esta manera de tratar de la administración española, del Estado español, a estos niños y niñas que nos llegan solos y curiosamente, ¿no?, siempre de estos países, nos debe hacer pensar en la posibilidad de un trato racista y discriminatorio que está llevando a cabo el Estado español con respecto a estos niños. Estas condenas de ahora de Naciones Unidas no son nuevas. Hace no llega un año se condenaba también, Naciones Unidas condenaba también al Estado español por la devolución en caliente en la valla de Melilla de un niño de Mali. Uh-huh. Pero es que si nos vamos más atrás, en el año 2014, por lo mismo que se han vulnerado los derechos de estos niños, nuestro propio Tribunal Supremo comenzó a dictar una serie de sentencias que acabaron siendo más de 10 sentencias entre el año 2014 y 2015, en el que el Tribunal Supremo prohibía al Estado español realizar estas pruebas, ¿no?, de determinación de la edad en las que entraremos ahora a comentar, vulneradoras, ¿no?, de los derechos de estos niños, fundamentalmente porque les niegan la condición de infancia, que es, digamos, la mayor vulneración, ¿no?, que puede tener un niño, es que se le niegue su condición de niño. Porque si le negamos la condición de niño y le convertimos en adulto, le estamos negando todos los derechos que tiene por el hecho de ser un niño, ¿no? Y si nos vamos incluso más atrás, en el año 2009, el Tribunal Constitucional condenó también al gobierno español, entonces gobierno por una serie de repatriaciones ilegales que se habían hecho durante el gobierno del PSOE, y nosotros llegamos a constatar en Raíces más de 250 repatriaciones ilegales que se hicieron desde el territorio español de estos niños y niñas también de Marruecos y del África subsahariana a sus países de origen, o a veces incluso habiéndoles dejado a más de 600 kilómetros de sus lugares de origen. Luego, las vulneraciones de derechos que los distintos gobiernos de nuestro Estado español han ido cometiendo con respecto a estos niños, desde luego en Raíces tenemos claro que vienen ocurriendo desde hace muchos, muchos años. Aquellas repatriaciones comenzaron en el año 2003 y sin duda nos hace pensar que, bueno, la condición de infancia de todos estos niños y niñas está quedando sometida y supeditada a su condición de extranjeros, primando las políticas de extranjería frente a las políticas de protección a la infancia y desarrollando prácticas y protocolos que velan más por el control de nuestras fronteras que por la protección, ¿no?, y el interés superior de todos estos niños.
Estamos escuchando en los últimos tiempos unos discursos muy claros contra estos niños y niñas que hablan de devoluciones de los menores, cuando esto es una flagrante ilegalidad. Pero no son solamente estos discursos de estos partidos políticos en concreto, sino que, según lo que nos estás contando, todos los gobiernos de todos los colores que han gobernado en España pues han cometido estas ilegalidades con niños y niñas.
Así es. Yo creo que es cierto, ¿no?, que quizás declaraciones ahora que podemos oír o propuestas que podemos leer de un partido como Vox sin duda nos generan escalofrío, ¿no?, a la mayor parte de la sociedad. Pero no podemos ser cínicos y tenemos que tener muy claro que las vulneraciones de derechos que está proponiendo cometer Vox con esas propuestas son vulneraciones de derechos que han cometido los dos partidos políticos que han gobernado el Estado español en los últimos 20 años, ¿no? Y eso es una realidad, y que España haya sido condenada por violación de derechos humanos es una realidad sin que haya llegado a gobernar Vox. Ahí yo creo que tenemos que ser muy claros todos, ¿no?, y muy firmes, y yo creo que todos los partidos políticos deben tener una línea roja. La línea roja es la del respeto escrupuloso de los derechos humanos. Y en los derechos humanos está el derecho a la vida, y no se nos pueden olvidar las miles de personas que están muriendo en el estrecho, en el Mediterráneo, producto de nuestras políticas de control de las fronteras, producto del haber cerrado todos los canales de entrada seguros a España, de personas que en una grandísima parte de los casos podrían ser solicitantes de asilo, son solicitantes de asilo, son personas que tienen derecho a ser refugiadas, y a pesar de eso estamos cerrando nuestras fronteras y estamos permitiendo que la gente se esté ahogando en el Mediterráneo.
Se olvidan estas declaraciones que de las que hemos hablado, abiertas y totalmente directas de Vox en este caso, que es una completa ilegalidad lo que se propone. Pero es que estos marcos de derecho internacional nos exigen ciertas cosas que, como consecuencia de su incumplimiento, pues dan lugar a estas condenas de las que hemos hablado. Petición, por ejemplo, de refugio, que es un derecho, pues en muchos casos se está impidiendo, se está obstaculizando. Pero es que tenemos, en el caso de los niños, pues el añadido de que están protegidos por esa Carta de Derechos de Universales del Niño que hemos suscrito como Estado.
Eso es. Aparte del derecho internacional, que evidentemente todos los gobiernos, ¿no?, y todos los estados parte, por ejemplo, de la Convención de los Derechos del Niño, si han firmado y han ratificado ese tratado, ¿no?, y esa convención, eso implica el velar por el cumplimiento de todos los artículos de esa convención, ¿no? Pero es que más allá de eso, del derecho internacional, es que los distintos gobiernos de España han incumplido el derecho nacional. Uh-huh. O sea, los propios dictámenes de Naciones Unidas de estos últimos días recogen en su argumentación, en su fundamentación jurídica, recogen las sentencias del Tribunal Supremo de España. Es decir, la propia jurisprudencia de España prohíbe que se realicen este procedimiento de determinación de la edad, ¿no?, que es lo que le ha ocurrido a estos dos niños, a niños que estén documentados. Y el propio Tribunal Supremo dijo, mediante pasaportes o cualquier documento válido en su país de origen. Entonces, pero es que nuestra propia ley de extranjería dice que solo se podrá emprender, digamos, o iniciar el procedimiento de determinación de la edad a aquellos ciudadanos o ciudadanas que estén indocumentados. Y estamos hablando de casos en los que son niños y niñas que están documentados por sus embajadas y consulados correspondientes. Niños y niñas que tienen pasaportes, como el caso del niño de Camerún, con un pasaporte biométrico. O sea, estos niños y niñas en España se les exige, ellos llegan fundamentalmente casi todos sin papeles, sin documentos, evidentemente, porque no viajan en la patera o en los bajos de un camión con el pasaporte en la boca. Pero es cierto que llegan a España. Puede haber dudas de su minoría de edad. En algunos casos, cuando hay dudas, es para lo que tiene previsto la ley el que se le puedan hacer esas pruebas de determinación de la edad, cuando por su apariencia física podamos pensar que es adulto, no podamos pensar que es un niño, ¿no? Uh-huh. Y si tenemos dudas de que pueda ser un adulto, entonces, si está indocumentado, se le podrán realizar estas pruebas de determinación de la edad, que desde luego nunca deberían ser pruebas invasivas. Esto es otro de los temas que nos parece muy importante. A todos estos niños y niñas, una de las pruebas a las que se les está sometiendo cada día en las distintas fiscalías de las distintas comunidades autónomas de nuestro país es a un desnudo integral. Niños y niñas, niñas posibles víctimas de trata, niñas que han huido en sus países de matrimonios forzosos. A esas niñas se les está sometiendo a un desnudo integral para, en función del tamaño de sus mamas o el vello de sus genitales, determinar si son adultas o son adolescentes.
Son muy polémicas, lo hemos contado en otros programas de Madrid sin Fronteras, estas pruebas físicas de determinación de la edad, así como las radiografías y los análisis de huesos. Con lo cual estamos manejando ahí también unos meses, unos años. Nos deberíamos preguntar, ¿moralmente un crío que acaba de cumplir los 18 años ya debe estar desprotegido, ya debe estar por eso echado a la calle y a buscarse la vida?
Efectivamente, estas pruebas de edad tienen un margen de error, según los médicos forenses, de más o menos 2 años. Uh-huh. Y, ya el Defensor del Pueblo en su informe de 2010 en materia de determinación de la edad y Naciones Unidas, incluso los propios médicos forenses, ¿no?, han hablado de que hay que aplicar ese margen de error, que siempre debemos acogernos a la menor edad. No se nos debe olvidar que el principio de presunción de minoría de edad y el interés superior del menor implica el que todas las actuaciones que lleven las administraciones siempre sean para proteger al posible menor, aunque tengamos dudas de que pueda serlo. La realidad es que lo que se suele aplicar es el principio de presunción de mayoría de edad, y en cuanto la Fiscalía tiene cualquier indicio de que pueda ser mayor de edad, la máquina de la administración se pone a funcionar para expulsar a ese niño del sistema de protección. Lo grave aquí, además, es que no se nos olvide que es que esto se está realizando incluso con niños que tienen acreditada su minoría de edad de la única manera que pueden hacerlo, que es a través de sus embajadas y consulados correspondientes. Estos niños tienen acreditada su minoría de edad con sus partidas de nacimiento originales de sus países de origen, con las cartas nacionales de identidad de sus países, con certificados de inscripción consular e incluso en muchísimos casos con pasaportes biométricos, incluso con los niños de Marruecos, con pasaportes del consulado de Marruecos, con el que España tiene firmado un convenio bilateral que da plena validez a los documentos de ambos países, y sin poder ser cuestionado cualquier dato del registro civil por cumplimiento de ese convenio, ¿no? Y a pesar de eso, con niños de Marruecos y niñas de Marruecos, esto también se está realizando. Lo que más nos preocupa a organizaciones como la nuestra, y desde luego a Raíces, porque tenemos identificados varios casos, es que hacer mayor a un niño y desprotegerle y sacarle de ese sistema de protección, no ya, como tú decías, cuando cumpla los 18 años, sino antes de cumplir los 18 años, está exponiendo a estos niños a el limbo jurídico y social más absoluto, porque a estos niños se les deja en la calle con un pasaporte que dice que son menores de edad, pero con unas pruebas de edad que los y un decreto de un fiscal que dice que es irrecurrible jurídicamente. Por eso hemos acudido a Naciones Unidas también, porque no, el propio decreto no se puede recurrir directamente en
aquí
España.
Aquí en España hay un techo.
Es que el decreto del fiscal dice que es irrecurrible. O sea, en España un fiscal le puede cambiar la fecha de nacimiento a un niño y el niño no puede recurrir directamente ese decreto.
¿Basándose en qué? Porque aquí están estos casos muy específicos, este niño de Camerún, por ejemplo, del que me gustaría que me hablaras. En ambos casos, la Fiscalía, a pesar de estos documentos que dicen que acreditan que son menores de edad, pues la Fiscalía decide fijar otra edad. Uh-huh. En ambos casos ocurre esto.
En ambos casos ocurre eso, con una diferencia, es que en uno de los casos el niño estaba en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Adultos de Aluche.
Bueno, es que esto, perdona Lourdes, pero es que esto también es una cosa tremenda. Sabemos que los CIES pues están en el punto de mira de muchas organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes, pero que en un CIE, con las condiciones que han sido denunciadas por el Defensor del Pueblo y por otras instituciones internacionales, entre un menor...
Bueno, claro, es que desde el momento en el que un fiscal hace mayor a un menor, con ese decreto del fiscal... Si el niño además no tiene documentación como un pasaporte, como era este caso, que lo único que tenía era una partida de nacimiento, el niño va a estar en todos los recursos de adultos que nos podamos imaginar. O sea, el tratamiento que va a recibir es el de un adulto extranjero en situación irregular. Y por tanto, por supuesto, puede ingresar en el CIE y puede ser expulsado. De hecho, en más de una ocasión se han expulsado desde los centros de internamiento de extranjeros. Desde los CIES, de distintos CIES de España, se expulsa a menores de edad, pero porque tienen un decreto de un fiscal que dice que son mayores de edad. En el año 2009, cuando conseguimos aquellas sentencias del Tribunal Constitucional que paralizaron las repatriaciones sin garantías que se hacían de los niños, fue cuando se empezó a hacer esto. O sea, no es casual. No es casual que nuestros gobiernos primero utilizaran la repatriación como medida de control, ¿no?, de las fronteras y de los flujos migratorios, y activaran todas aquellas repatriaciones ilegales que se hacían desde distintas ciudades de España a niños que estaban reconocidos como niños y tutelados por el Estado español, y de noche la policía se presentaba en los pisos o residencias donde vivían, la policía los metía en el coche, los llevaba al aeropuerto de Barajas y los expulsaba. Eso se hacía bajo el paraguas jurídico legal de las repatriaciones, pero se hacía sin asistencia letrada, sin notificárselo al niño, sin notificárselo a su guardador, sin que su familia supiera que iban a repatriar a ese niño y sin velar por el interés superior del menor. Y a partir de que nosotros conseguimos esas sentencias del Tribunal Constitucional que ilegalizaban esas repatriaciones, empezaron con la determinación de la edad. Uh-huh. Empezaron a convertir a los niños en adultos para que, para poderlos expulsar, pero como adultos.
Volviendo a lo sí. que el momento en el que te he interrumpido, este niño entra en el CIE de Aluche.
Sí.
porque la fiscalía había
determinado
que tenía una edad que no correspondía con los documentos.
Esa determinación de la edad, además, por supuesto, se hizo sin abogado, porque no está previsto en el procedimiento de determinación de la edad que el niño tenga un abogado. Es otra de las grandes vulneraciones que nos encontramos. El derecho a ser oído en España y en nuestro ordenamiento jurídico es muy garantista, y el derecho a ser oído no es de cualquier manera. Es asistido de una persona que pueda designar el niño de su confianza e incluso con asistencia letrada. La realidad es que a este niño no se le escuchó, ni siquiera tuvo un intérprete, ni tuvo abogado, ni tuvo intérprete, y sin que fuera visto por el Ministerio Fiscal, en Andalucía fue donde se decretó su mayoría de edad y se ingresó al niño en el CIE de Aluche. Estando en el CIE de Aluche, por su apariencia física, otras organizaciones que, como tú decías, visitan habitualmente los CIEs, vieron por allí a un chavalillo que se veía que era menor de edad y nos avisaron. Uh-huh. Nosotros normalmente, cuando otras organizaciones tienen conocimiento o la sospecha de que puede haber menores en el CIE, nos avisan, y ya es personal de Raíces quien acude al CIE de Aluche, en este caso, y entrevista al posible niño, e intentamos defendernos el caso como hicimos. En este caso, lo que fue muy tremendo es que acudimos directamente al Comité de los Derechos del Niño, porque no teníamos una vía directa ni efectiva para poder sacar al niño del CIE, y el comité pidió a España, al Gobierno de España, que sacara al niño, porque tenía una partida de nacimiento que acreditaba su posible menoría de edad, que lo sacara del CIE y que lo ingresara en el sistema de protección. Pero España decidió, como está haciendo de manera habitual, cumplir la medida provisional que le solicitaba Naciones Unidas hasta la mitad. Entonces sacó al niño del CIE, pero no lo ingresó en el sistema de protección.
¿Quedó en la calle?
Quedó en la calle y el niño desapareció. Entonces este caso es un niño como tantos que están desapareciendo. En el último informe de la Fiscalía, la propia Fiscalía reconoce que hay 8.000 y pico niños, la mayoría de origen del África, de Marruecos y del África subsahariana, que están desaparecidos, que han pasado por España, que tenían que haber sido tutelados, no han sido tutelados y han desaparecido.
Estamos hablando de dos casos diferentes, ¿no?
El niño argelino es el del CIE.
Es el que ingresó en el CIE, y el otro niño es el niño de Camerún.
Eso es.
Que leemos su historia y ya es tan conmovedora por sí misma que claro, esto que pasa después viene a frustrar toda una infancia. A los 10 años viviendo en la calle, a los 15 llega a Marruecos y se traslada desde Marruecos por Argelia a España con 16 años. Estamos lejos de la mayoría de edad, son 2 años de diferencia. Y con toda esa documentación llega a España. Son infancias durísimas. Hay que hacerse a la idea de todo lo que han pasado estos niños y de su proyecto vital, con esa inmadurez que se le presupone a un crío, pero con la fuerza y la energía y el instinto de supervivencia como para emprender toda esta aventura. Y llega aquí a España y lo convertimos en un MENA, que es un término que cosifica de alguna manera. Últimamente lo escuchamos mucho, Lourdes, este término, MENA.
Sí. Bueno, es otra de las muestras, ¿no?, de los signos de lo que han sido en estos últimos años nuestras políticas, ¿no? Y al final es eso, es convertir a los niños, despojarles de su condición de infancia y convertirlos en menas, un término además que se ha asociado tantísimo en los medios de comunicación, en la sociedad en general, en las políticas que se han diseñado con la predelincuencia. Algunos hablan de eso, ¿no?, de posibles delincuentes, de futuros delincuentes, cuando son literalmente niños y niñas que abandonan sus países, que salen de sus países y que llegan a España sin haber cometido ningún delito. Nuestra ley además ahí es también muy garantista. La ley en España dice que cualquier menor, da igual del origen que sea, que se encuentre en situación de desamparo, y la situación de desamparo es que no tenga ningún adulto que se responsabilice de él, es decir, todos los niños y niñas que nos llegan solos a nuestro territorio, ¿no? Dice la ley que todos esos niños tienen derecho, o sea, España tiene la obligación, como tú decías al principio, de protegerlos, de tutelarlos, de velar por cumplir, ¿no?, con todos sus derechos y con el interés superior del niño. Y nuestra ley lo que dice es que cualquier niño, en situación de desamparo, de cualquier origen, tutelado por la administración, es regular a todos los efectos. Luego a estos niños tampoco se les puede, ni tan siquiera, ¿no?, por ley, concederles la situación de ilegalidad o hablar de niños en situación irregular o ilegales. Ese término no existe. Y sin embargo se les está tratando más como extranjeros ilegales que como niños susceptibles, ¿no?, de la máxima protección y del máximo amparo, ¿no?, por su triple condición de vulnerabilidad, porque son niños, porque son extranjeros y porque están solos.
Y tenemos además una responsabilidad en el periodismo enorme en esos titulares. Desde la Fundación Raíces habéis estado muy pendientes, estáis muy pendientes del Centro de Menores de Hortaleza, que bueno, pues que cada dos por tres salta a los medios de comunicación, porque es un centro que está permanentemente saturado, y imaginamos que niños con este pasado, con esta mochila con la que llegan a Madrid, que están en esas condiciones de hacinamiento, sin unos cuidados y una atención que necesitarían simplemente para reponerse emocionalmente de todo lo que han sufrido, y en plena soledad, sin familiares, sin amigos, sin una red que les proteja. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir ahí? Pues únicamente pues una mala convivencia, lógicamente.
Es imposible pensar en una correcta protección de estos niños si el lugar en el que tienen que estar es un lugar que estaba pensado para 35 niños, con espacios para 35 niños, y ha llegado a tener a más de 150 niños en esas mismas instalaciones, sin modificar esas instalaciones, con el mismo personal. Es imposible pensar que en unas condiciones así, de hacinamiento, de insalubridad, de hostigamiento constante, de falta de proyecto educativo con todos ellos, incluso de no tutela. Esto es muy importante. En España, en los últimos años, en la Junta de Andalucía y en Madrid fundamentalmente, no se están constituyendo las tutelas de estos niños. Y esto es gravísimo. La ley habla de la tutela automática e inmediata por Ministerio de Ley. Dice, cualquier niño en situación de desamparo, por Ministerio de Ley, está tutelado por la Administración de la comunidad autónoma en la que se encuentre. La realidad es que a estos niños se les está dejando vivir bajo el techo del centro de acogida de Hortaleza, como en La Purísima, en Melilla, pero viven bajo el techo, pero no se constituyen sus tutelas. Y todo lo que se diseña para esos niños es que pasen por Madrid y se vayan. La propia dirección del centro, y esto es lo que nos relatan todos y cada uno de los niños que vienen a Raíces, que estamos muy cerquita del centro de Hortaleza, a contarnos lo que les ocurre allí, la propia dirección del centro, la primera pregunta que les hace es si no tienen algún amigo, conocido, vecino, primo, lo que sea, en cualquier otra ciudad de España. Y si el niño, por lo que sea, dice que sí, que conoce a un primo o tal, en Barcelona, en donde sea, la propia dirección del centro le paga un billete al niño, y sin hacer una transferencia de tutela, sin hablar con un centro de acogida de la otra comunidad autónoma, mete al niño en un autobús y el niño aparece en otra comunidad autónoma solo hasta esperar a que la policía de la siguiente ciudad le encuentre y le pueda tutelar. Y esto lo está haciendo la propia dirección del centro. En el centro están ocurriendo muchísimas situaciones de violencia. Los niños nos llegan y nos piden calcetines, calzoncillos, camisetas. Nos dicen que solo tienen derecho a ropa el primer día que llegan. A partir de ahí pueden pasar semanas y siguen con la misma ropa que les dieron el primer día. Pero es que no les dejan ni lavar su propia ropa. Ellos piden poderla lavar y no la pueden lavar. O sea, la guarda de estos niños, si cualquier familia española tratara a los niños como está tratando la administración española, en concreto en Madrid, a sus niños tutelados, se les retiraría la tutela de sus hijos. Y así es como está la administración. Esa administración que, por otro lado, quita tutelas a familias, esa administración está guardando a esos niños, porque no puedo decir tutelando, porque no los tutelan, los está guardando de esa manera, o sea, los está mal cuidando de esa manera. Está habiendo peleas, se quejan, ¿no?, de que hay peleas y de que hay muchos conflictos entre ellos, pero ¿cómo no va a haber conflictos si los niños se tienen que pelear por las zapatillas, si casi todos están con chanclas, si en pleno invierno vienen a Raíces con chanclas y sin calcetines, si se tienen que pegar por la comida? O sea, duermen en el suelo, lo hemos visto todos. Telemadrid, ¿no?, sacó imágenes de los niños durmiendo por el suelo. Lo han denunciado los educadores, lo han denunciado los sindicatos, lo han denunciado los niños, lo hemos denunciado las organizaciones, lo han denunciado distintos partidos políticos en la Asamblea, y todo sigue igual.
Esta es la denuncia de
la Fundación Raíces, que trabaja pues por los derechos de estos niños y niñas extranjeros no acompañados. Cada vez que escuchemos ese acrónimo MENA, tenemos que pensar que lo que hay detrás, que son niños y niñas vulnerables, que han sufrido mucho y que necesitan la protección desde el punto de vista moral y desde el punto de vista jurídico de nuestro Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Lourdes Reizábal, presidenta de la Fundación Raíces, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hard to love, and I just want someone to try. I want someone who knows that I'm not made for mornings and doesn't scold me for smoking when I drink. I want someone. Listens when they've heard the story and gives me enough space to breathe. Cause I'm stubborn, selfish, and easily jealous at times. I'm hard to love, and I just want someone to try.
Durante esta temporada en Madrid sin Fronteras nos hemos venido ocupando también, como no, del bienestar y los derechos de los animales. Esta noche le hemos pedido a Nacho Paunero, presidente del refugio, que nos acompañe para contarnos en este curso, en el que además hemos tenido tantas convocatorias electorales, hasta dónde llega el compromiso político en esta materia, en qué punto está la sensibilidad social y también lo que está ocurriendo en los juzgados a los que llegan las denuncias de maltrato, unas cuantas interpuestas directamente por esta organización. Nacho Paunero, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Tenemos un curso que finaliza, aunque también está el verano por delante, que siempre es duro y trabajoso en las protectoras de animales, pero bueno, un curso escolar que ha terminado con muchas convocatorias electorales, mucho movimiento a nivel político y con muchos problemas que habéis ido afrontando las organizaciones como el refugio para conseguir una mejora en el bienestar de los animales.
Pues así ha sido. Fíjate, hablando del tema político, esta última legislatura realmente se han conseguido cosas importantes. Nosotros iniciamos, lo iniciamos hace muchos años, que fue el tema del sacrificio cero, uh-huh. Y conseguir el que no se sacrifique. Por eso se inicia el refugio. El refugio se inicia hace 23 años porque vemos que la administración lo que hace es recoger animales y matarlos. Y decimos no. Y desde el minuto cero nosotros empezamos a rescatar animales y rescatarlos de verdad y darles una vida y luego una adopción. Y jamás sacrificar a ninguno de los animales que rescatábamos. Esto pues nos costó trabajo, ¿no? Intentamos convencer a los políticos de que eso era lo lógico, que íbamos a ser mejores si conseguíamos que eso fuera así. Nos costó mucho trabajo. Al principio no querían. Esa es la realidad. No querían. Ningún partido estaba por la labor. Pero poco a poco fueron entrando en la idea de que sí era necesario. Al final, ¿qué hicimos? Una iniciativa legislativa popular que conseguimos más de 50.000 firmas y de esa manera todos los madrileños participamos. Uh-huh. Para conseguir cambiar la legislación y hacer un Madrid más saludable y más bueno con los animales. Eso luego se transmitió a través de, en esta última legislatura, en estos últimos 4 años, con una ley que ha sido, bueno, pionera, ¿no? Porque Cataluña nos ganó. Nos ganó con varios años ya. Ya tenía el sacrificio cero Cataluña. Y nosotros nos incorporamos con la Comunidad de Madrid, se incorporaba a ser más bueno con los animales, porque era terrible, ¿no? El que un animal lo rescataras en la calle y lo sacrificases, como se hacía antes, era terrible. Dale, conseguimos el sacrificio cero. Y no solo el sacrificio cero, sino que parejo a ello una legislación que también prohíbe la venta de animales, de perros y gatos, en los escaparates.
Es muy importante.
Claro, fundamental, porque para conseguir el sacrificio cero necesitamos esas vías, ¿no? Necesitamos eso, que ya está conseguido. Ahora no hay tiendas en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con perros y gatos en los escaparates, porque la ley no lo permite. Eso es otro de los logros que hemos conseguido desde el refugio. Y eso conlleva a menos abandonos, lógicamente. Todavía hay que seguir trabajando más. Pero la legislación la tenemos. Y eso es fundamental. Y ahora mismo, el que sacrifique un perro o un gato por el mero hecho de ser abandonado está cometiendo un delito y puede ser perseguido por la justicia. Y esa es la realidad. Por lo tanto, somos mucho mejores, somos mucho más buenos y, desde luego, en esta legislatura nosotros estamos contentos de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Se ha mejorado el bienestar animal, eso es una realidad, y estamos contentos. Vamos a seguir, ahora continuamos esta legislatura, esa es la idea.
El hecho de que el sacrificio cero se haya puesto en marcha ya lleva un tiempo.
Sí, lleva varios años ya.
Lleva varios años. Ha hecho también una cierta presión en las distintas administraciones para que se acompañe de esas medidas, porque la saturación en los centros es enorme.
Era muy claro, tenía que venir acompañado de el evitar la venta de animales, que eso se ha conseguido. Ya no hay en los escaparates, eso desde el refugio era una de las peticiones que hacíamos. No hay animales en los escaparates en la Comunidad de Madrid, no hay perros y gatos.
¿Y si los hay, hay que denunciarlo?
Claro, por supuesto, el que lo vea tiene que denunciarlo. Eso es, por supuesto, si quieres se mete en nuestra página web, en elrefugio.org, y nos lo dice el sitio que lo hay. Pero inicialmente no debería haberlos, porque por ley está prohibido. Y luego también el tema de la esterilización, importante, el esterilizar sobre todos los animales que salgan de los centros de protección animal, deben de estar esterilizados, y luego el fomentar la esterilización a todos los niveles. O sea, ahora mismo es importante porque muchos de los animales que son rescatados del abandono proceden de camadas no deseadas. Es decir, gente que tiene a lo mejor sus perritos, los cruza, y de ahí salen 8 o 10 cachorros, no saben bien qué hacer con ellos, los dan a no sé quién que tiene una finca, y a partir de ahí se produce el abandono. Es un abandono muy tenue, pero que finalmente es un resultado terrorífico, acaban en la calle. Y luego lo peor de todo, que es también esta ley también hace un control estricto, y ahí están las policías locales, está el SEPRONA, para controlar ese tipo de cosas, que son los animales, los perros utilizados para la caza. No me cansaré de decirlo, de ahí procede el mayor número de perros abandonados. Es una realidad. Por lo tanto, ahí hay que tomar conciencia y control, y ahora mismo la legislación también exige unas medidas para que los animales estén en condiciones adecuadas. Y de ahí también surgen muchísimos animales abandonados. Es tremendo. Los perros utilizados para la caza.
Realmente hay una legislación en la Comunidad de Madrid, hablamos de la comunidad, pues que podría ser por sí sola suficiente. Para acabar hoy con la gran parte del problema. Lo que pasa es que no es conocida y tampoco se controla lo que se debiera.
Hoy por hoy, la legislación que tenemos en la Comunidad de Madrid para animales domésticos, es decir, perros y gatos, es muy buena, es pionera y es muy reciente. Nosotros hemos participado en ella. En lo que se refiere, vuelvo a insistir, a perros y gatos, en estos momentos estamos muy contentos. Lo único que hay que hacer es que se cumpla. Pero para eso no son los ciudadanos, para eso están, vuelvo a insistir, las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil, a través del SEPRONA, que son quienes están haciendo que eso se cumpla.
Porque qué cosas están prohibidas ya, de facto, en las leyes, pero la ciudadanía no conoce que están prohibidas. Por ejemplo, el abandono, por supuesto, es un delito.
El abandonado ahora mismo está considerado como un delito, en el caso de que peligre la vida del animal. Y el maltrato, lo mismo. Pero eso estamos hablando, fíjate, a nivel nacional, que ahí nos vamos a otro punto. Estábamos en lo que es autonómico, que también está castigado con multas a nivel administrativo, pero fíjate, el abandono y el maltrato tiene un castigo penal, un reproche penal, que eso es a través de una legislación nacional en todo el Estado.
Sería el delito más importante, claro, respecto a los animales.
Ahí también, fíjate, ahí también hemos contribuido, porque mira, desde el refugio ahí, sin querer, claro, son tantos años ya aquí trabajando, que dices, joder, pues haces recuerdo. Y ahora mismo, cuando yo empiezo a estar en una organización, en el refugio, cuando la fundamos, el maltrato animal no estaba considerado como delito. No figuraba en el Código Penal. No existía esa tipificación. Y conseguimos, me acuerdo, la redactamos, es la realidad, la redactamos. En ese momento estaba gobernando, si no recuerdo mal, el Partido Socialista, y a partir de ahí se consiguió. Fue la única, una de las únicas enmiendas que se aprobaron por unanimidad y con una abstención. Me parece que no sé quién fue la abstención, ahora mismo no sé qué partido, en el Congreso. O sea, fue un éxito el poder incluir. Pasa que, bueno, se hizo una inclusión un tanto precipitada que dio lugar a posteriores modificaciones. Pero fíjate, en todas las modificaciones que ha habido en el Código Penal, en la historia de la democracia, hemos participado. Desde esa que se metió en el Código Penal, el maltrato animal, a partir de ahí el refugio siempre ha estado en todas esas modificaciones, legislando y tratando de ayudar. Lógicamente, somos la organización que más tiempo lleva denunciando. En estos momentos conseguimos las primeras condenas por abandono, las primeras condenas por maltrato. O sea, nuestra experiencia es muy grande a la hora de entender e interpretar el Código Penal actual y los que ha habido, para poder decir, esto se puede mejorar. Y todavía seguimos queriéndolo mejorar. En estos momentos la pena máxima es 18 meses de cárcel. Nosotros querríamos que fuera 24 meses de cárcel. 24 meses y un día. Esa es la realidad. Con el objetivo de que hubiera la posibilidad de que entraran directamente en la cárcel. Porque con menos de 24 meses, una persona que comete un delito no tiene por qué entrar, a no ser que
tengan antecedentes
penales, que suele ser el caso, que de hecho hemos conseguido que entre gente. Pero eso es uno de los temas. Y queremos que eso aumente ligeramente. Y luego también las condenas por cada animal maltratado. Ese es un detalle muy importante, que ahora mismo nosotros lo estamos pidiendo. De hecho, ya hay alguna sentencia a favor de esto con el actual Código Penal, pero está difuso. Entonces hay que aclararlo mucho más, porque no tiene nada que ver una persona que maltrata un perro a quien maltrata 55.
Claro, tenemos, por ejemplo, el caso de la Finca de los Horrores, que fue denuncia vuestra, que ha sido un gran logro también, el conseguir esta sentencia, un caso espeluznante. Se ha condenado a 1 año y 6 meses de cárcel al cazador de esta finca en Villa del Prado, aquí en la Comunidad de Madrid, por maltrato de 55 perros, nada más y nada menos, en unas condiciones terroríficas, de ahí ese nombre, la Finca de los Horrores, pero no se le condena por cada uno de los 55 animales, como se podría...
Claro, ahí está la petición nuestra, pero fíjate, ahí este es un proceso muy largo, ha durado más de 5 años.
Sí, en 2014 fue.
En 2014 fue. Esto se inicia, bueno, pues la Guardia Civil interviene en un sitio, a partir de ahí la Guardia Civil, ¿qué es lo que hace? Como no sabe qué hacer con los animales, lógicamente llama a diferentes organizaciones para que vayamos a rescatar los animales. Nosotros en concreto, desde el refugio, hay más organizaciones que también intervinieron en el rescate, y nosotros desde el refugio rescatamos en concreto 4, de los cuales todavía nos queda Balea, que todavía sigue en el centro de adopción. Rescatamos 4 animales, de los cuales fallece, de acuerdo, uno de ellos, y por las condiciones en las que estaba. Y nosotros lo que hacemos, además de rescatarlos, ¿qué hacemos? Pues personarnos, como es lo que siempre hace el refugio, es cuando intervienen en cualquier actuación que sea delictiva, lo que hacemos es, con coherencia, denunciar los hechos.
Lógicamente.
Claro, es que a partir de ahí vemos algo y decimos, esto tenemos que denunciar. Denunciamos los hechos, y ¿qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos imputar a este cazador, que además presumía de ser cazador, ahora os explico en el juicio lo que decía, y luego conseguimos personarnos como acusación en el juzgado, y a partir de ahí, ¿qué logramos? Pues que se cierre con medidas cautelares la Finca de los Horrores e inhabilitar de forma cautelar también al cazador. Esto, si no es porque nosotros nos personamos como acusación, difícilmente sucederá. Por eso es muy importante. Muy importante que cuando sucede un caso de maltrato, nosotros siempre decimos que nos avise la gente para poder denunciar y poder hacer un seguimiento. Porque si no, muchos de estos casos se archivan. No llega a producirse todos los detalles que se han producido, como esto. 5 años hablamos de trabajo muy laborioso judicialmente. Bien, conseguimos eso, y a partir de ahí vamos recabando todas las pruebas y todos los testigos a través del informe de Seprona, que también fue francamente bueno, y con los informes veterinarios que nosotros aportamos, a partir de ahí conseguimos que haya juicio. Y cuando hay juicio, ¿qué petición hacemos nosotros? Hacemos una petición muy novedosa. En función ya no solo de lo que nosotros pensamos, sino también la Fiscalía de Medio Ambiente a nivel nacional piensa eso, decidimos que el Código Penal te permite pedir una condena por cada animal maltratado. ¿Qué es lo que hacemos? Pedir una condena de 9 meses y una de 1 año y 6 meses porque hay un fallecido, uno de ellos está muerto y comprobado. Que eso es muy importante. Muchos murieron.
Sí.
Lo que pasa es que por desgracia no se pudo detallar y comprobar con informes veterinarios porque no los teníamos nosotros. Entonces eso fue una lástima. Eso es importantísimo. Todos esos detalles a lo largo de un proceso judicial son fundamentales.
Son las pruebas de
claro,
los delitos cometidos. Pruebas.
Muchas veces decimos, es que la justicia... No tenemos más remedio que ser muy meticulosos. Uh-huh. Claro, nosotros desde el refugio llevamos 23 años, insisto, haciendo esto y con mucha dedicación y con un equipo jurídico que ya tiene una experiencia muy grande para conseguir finalmente sentar al maltratador y conseguir condenas, que ese es el objetivo hoy por hoy. Total, que logramos, pedimos eso y podemos hacer esa petición. Fíjate, ya el Código Penal te permite que podamos pedir 50, juzgar a ese personaje, al agresor, por 55 delitos.
Uh-huh.
Eso ya es importante. O sea, esa posibilidad la tenemos. Con el anterior Código Penal no la teníamos. No podíamos pedir esa... Lo único que, claro, luego los jueces tienen que decidir. Y a partir de ahí, pues no nos están dando de momento la razón. Por eso creemos que hay que matizar la redacción del Código Penal, que esa es una de las misiones que nos vamos a hacer ahora este año a nivel nacional, hablar con todos los grupos, y estamos convencidos que en la siguiente modificación del Código Penal esto lo vamos a conseguir clarificar. Mm. Esos son los objetivos. Bien, y una vez conseguimos esta condena, la audiencia, bueno, primero el juez de primera instancia, pero nos vamos a la Audiencia Provincial de Madrid con el objetivo de ver si la Audiencia Provincial dice que sí, nos dijo que no. Pero sí ratifica la máxima condena por maltrato animal continuado, que también es una novedad. Le pone la máxima condena posible, que es 1 año y 6 meses de cárcel, ahora mismo con el actual código. Por lo tanto, esa condena es un éxito, independientemente de que no hayamos podido conseguir los 55 delitos. Pero el hecho de haber conseguido condenar a cárcel a un maltratador y a la máxima pena que admite el Código Penal para el refugio es un éxito.
¿Y qué es lo que decía este delincuente en el juzgado?
Tremendo. Cuando le preguntaban que cómo tenían así los animales, él decía, bueno, es que estos perros no son perros para estar en una casa, son perros de caza. Y como son perros de caza, tienen que estar en estas condiciones. Y luego también decía, como yo iba por las noches, tampoco los veía bien. Y tampoco sabía bien si estaban heridos o si tenían problemas. Claro, estamos hablando de que estaban los 55 perros en condiciones deplorables, llenos de garrapatas, heridas. Bueno, algunos, vuelvo a insistir, al rescatarlos de allí, muchos de ellos fallecieron, muchos de ellos murieron. Se pudo constatar el nuestro con un informe veterinario que hicimos desde el refugio. Muchos de los demás no se pudieron constatar porque habían sido rescatados por otras asociaciones que por falta de medios o por lo que sea no pudieron ir al juzgado y decir que habían fallecido. Y con ese gracias a esos datos que teníamos, pudimos llevarlo al juego.
Pero esto no es un caso aislado, se produce
muchísimo. Este personaje presumía de ser cazador y de tener perros utilizados para la caza.
Pero es que hay muchas claro, situaciones de este tipo en la España profunda.
Sí, por eso he dicho, fíjate que uno de los grandes problemas, y ahí se tiene, seguramente que muchos cazadores ni lo sabrán, a lo mejor, son las realas, los perros utilizados para la caza. Que muchas veces se escucha, ¿son perros de caza? No, son perros que los utilizan para cazar. Cualquier perro que tienes utilizado para la caza, cuando está en un sofá sentado, está encantado. Y cuando está a los pies de tu casa, está encantado. Y estos están en sitios tremendos, o sea, terribles. ¿Quién no ha visto unos somieres así puestos en unas vallas así de mala manera y 5 o 6 perros metidos ahí? Eso es una ilegalidad. Y eso hay que denunciarlo. Por eso es importante un llamamiento a las policías locales y un llamamiento al SEPRONA en ese sentido, que existen sitios, y todavía existen en la Comunidad de Madrid.
Uh-huh.
La Comunidad de Madrid los tenemos, no hay duda. Y todos esos sitios hay que denunciarlos, no hay más remedio.
Hay que recordar que además España es uno de los pocos países en Europa que permite la caza con perros, en la que el perro es el que apresa directamente. Es uno de los pocos.
Sinceramente, ese detalle no lo conocía.
Pues es uno de los pocos países en los que sucede esto, y derivado de eso, bueno, pues todas estas situaciones de los perros de caza. Esto es a nivel
utilizados para la caza.
Utilizados para la caza, para la caza, efectivamente. Yo voy a interiorizar también este término. Es totalmente cierto,
claro,
y preciso.
Son utilizados, son una herramienta, y entonces esos perros finalmente os escapan o son abandonados. Tremendo. Uh-huh. Y vuelvo a insistir, posiblemente muchos de los cazadores ni siquiera lo sepan, porque esto lo hacen los realeros, son los que se dedican. Y este personaje, pues es un realero. Ahora mismo está inhabilitado también durante 4 años para el trabajo con animales también.
Pero esto es la legislación a nivel estatal, también en cada autonomía hay leyes que regulan determinadas cosas. Hay otra parte de la legislación autonómica que quizá no se conozca, que regula la cría. De los animales, que regula la identificación también,
claro,
de los animales.
Supuesto, supuesto.
Esto son cuestiones que se están transgrediendo constantemente por ignorancia, que ya sabemos que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, pero por ignorancia, por falta de control, etcétera, etcétera. ¿Se puede criar en casa?
Hoy por hoy sí. Lo que no podrías hacer a lo mejor es
vender los animales.
Pero lo que sí se puede es tener tu hoy por hoy eso está legislado.
Pero por otra parte, no puedes tener más de 5 animales en tu hogar.
No, en teoría no puedes tener más de 5 animales en tu domicilio. Uh-huh. Sí, a partir de ahí tiene que ser núcleo zoológico. Y luego un factor muy importante que no hemos hablado de él es la adopción. O sea, el fomentar la adopción. Y eso, fíjate, ahí sí hemos dado un paso importante. Y ahí nosotros en ese sentido estamos bastante contentos. ¿Por qué? Porque hemos conseguido que todo el mundo sepa que existe la posibilidad de adoptar un perro o un gato. No hay nadie que no lo sepa.
En esto sí que hemos avanzado mucho, Nacho.
Tremendo, bueno, por favor, hemos avanzado en estos años. Yo cuando llego digo, a ver, vamos a empezar a convencer a la gente de que adopte. Ahora ya todo el mundo lo sabe y lo único que hay que animarle. Nada más, pero ahora todo el mundo sabe que puede adoptar un perro o un gato. Y entonces eso ya es un paso muy importante. Nosotros ahí estamos contentos. Fíjate, tenemos ahora un caso muy, muy bonito que ha sido el de Barbarella. Uh-huh. Y sus barbaritos. Rescatamos una perrita que estaba con sus 9 cachorros. Y fíjate, hemos hecho una campaña de ellos a través de las redes. Y bueno, ha tenido una aceptación tremenda. Han adoptado incluso a ella, a Barbarella. Y a todos los barbaritos, a todos los cachorritos, los 9, que ahora no me acuerdo de los nombres, son muchos. Entonces, a todos los barbaritos ha sido en un mes. Fíjate, en un mes hemos conseguido, que parece que no, pero es muy difícil. Cada adopción es un triunfo, o sea, esa es la realidad. Y ahí, fíjate, han influido muchísimo las redes sociales. Eso es algo. Fíjate, nosotros fuimos pioneros en poner en una web un perro en adopción. Fuimos la primera organización que lo hizo. Uh-huh. Había muchas webs y bueno, había muchas webs que había en ese momento, y ¿qué hicimos? De repente dijimos, pues vamos a ponerles a ellos, y les empezamos a poner. Pero fíjate, ahora mismo, a través de Twitter, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de YouTube, o sea, la aceptación, y bueno, hay un seguimiento tremendo por parte de la gente. O sea, ahí tengo que dar las gracias del apoyo que hay, la gente compartiendo nuestros perfiles, todo es tremendo. O sea, ahí tengo que dar las gracias a toda esa gente que nos sigue y que está participando para conseguir, pues eso, que seamos mejores, nada más.
¿Diferencia entre la adopción de un animal, de un perro, de un gato, o la compra de un perro o un gato?
Hoy por hoy.
Parece una cosa muy básica y muy tonta, pero es que hay que incidir en ello.
Hoy por hoy, en España no se puede, bueno, no se puede, sí, cualquiera puede, no se debe de comprar un perro o un gato. No se debe. ¿Por qué? Porque se abandonan 100.000 perros y 70.000 gatos al año en España. No tiene ningún sentido. Hay infinidad de animales abandonados que han sido rescatados y que puedes darles una segunda oportunidad. O sea, hay que adoptar, no hay que comprar. No se debe comprar un animal en España.
Y además un perro o un gato que sale de una protectora como el refugio tiene un control.
Sí, claro, te explico. Es que muchas veces infinitamente mejor. A ver, primero les conocemos. Uh-huh. En la tienda no les conocen.
Fundamental el carácter para que encajen
Sabemos
en la familia.
Perfectamente, hacemos seguimiento. Estamos con ellos. Nosotros en nuestro caso en el refugio tenemos centro veterinario. Se dan vacunados, despasitados con su microchip, esterilizados, analítica de Lismania. Quiero decir que el control es absoluto y además el trato es súper familiar. Los queremos tanto que, claro, queremos que la adopción sea lo más beneficiosa para ambas partes. Uh-huh. Buscamos que eso salga perfecto. Y bueno, la verdad es que casi siempre lo conseguimos. Y luego hacemos un seguimiento y estamos con esa persona. También puede ir a nuestro centro veterinario, que está por la zona de Arturo Soria, al final de Arturo Soria. Y también, o sea, es todo un conjunto de situaciones que, fíjate, el centro veterinario del refugio es el centro veterinario que más a animales ayuda, porque todo lo que va destinado, todo lo que se recauda va destinado a los animales abandonados. O sea, que bienvenido. Y no me quiero quedar sin dar las gracias, ¿sabes a quién?
¿A quién?
A quien hace falta para que nosotros continuemos. Todos los socios que uh-huh. tenemos. O sea, ahora me estarán escuchando seguramente muchos de ellos, esas personas que con su cuota, yo también soy socio, lógicamente, como los socios más primeros y también voluntario, esos socios, esos voluntarios, toda esa gente que nos apoya, mil gracias, porque sin ellos no podemos continuar. Ahora, eso sí, con sus cuotas conseguimos encarcelar maltratadores, conseguimos rescatar animales y conseguimos buscarles familia y adopción y conseguimos cambiar la legislación y hacer que España y que Madrid, la Comunidad de Madrid y España, sea mucho mejor y seamos todos mucho mejores. Eso es lo que intentamos hacer desde el refugio.
¿Cuántos animales ahora mismo en el refugio?
Pues 180 perrillos tenemos en el refugio.
180 perros. Esperando.
Y en la web, en el refugio.org, se pueden ver.
Uh-huh. ¿Y un deseo para el próximo curso,
bueno,
Nacho?
Un deseo. Bueno, que aumenten las adopciones. Y luego también terminar la legislación de sacrificio cero. Hay que reglamentarla ahora con la nueva legislatura, hablar con todos los grupos que vamos a hablar y bueno, pues que tengan tantas ganas como han tenido la anterior legislatura, que hay que reconocerlo. Uh-huh. En la Comunidad de Madrid ha sido así y queremos que continúe esa línea.
¿Puede España convertirse en uno de esos países en los que parece ciencia ficción, pero es real, no existe el abandono de animales?
Bueno, tanto como que no existe el abandono de animales, no, pero sí que disminuye. Y sobre todo lo que hay que conseguir es el sacrificio cero en España, que ahora mismo solo es
en
Cataluña.
En toda España.
Claro, Cataluña y Madrid. Pero nosotros del refugio, una de nuestras misiones también es conseguir eso, el sacrificio cero en toda España.
Mm. Pues Nacho Paunero, presidente del refugio, muchísimas gracias por venir a Madrid sin Fronteras. Que el verano, bueno, pues sea muy propicio para las adopciones y no para los abandonos, que bueno, ya sabemos que en estas épocas parece, aunque es todo el año, pero parece que se producen algún pico de abandonos, pero que sea muy propicio para que en septiembre muchas familias den el paso.
Así es.
Y se lleven a su casa un nuevo miembro.
Pues muchas gracias a ti, quien nos quiera seguir en el refugio.org y en todas las redes sociales estamos. Un beso y un abrazo a todo el mundo.
Buenas noches, Nacho.
A ti.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Miguel Ángel Ortega, director de la Asociación Reforesta.
En España y en otros países, los bosques fueron combatidos. Estorbaban a la agricultura y a la ganadería. Se los esquilmó para obtener un preciado material útil para construir, esculpir, calentar y cocinar. Muchos desaparecieron y sus restos cruzaron mares y océanos, transportando mujeres y hombres a nuevas tierras prometidas o a infiernos bélicos. Forman parte de ciclos esenciales para la vida, entre ellos el del carbono, por lo que nos ayudan a combatir el calentamiento global. Contribuyen a que las nubes condensen y a que el agua que derraman se infiltre lentamente en la tierra. Sin ellos, el agua y el viento arrastrarían el suelo hacia ríos y embalses, disminuyendo la capacidad de almacenamiento de estos últimos y, por tanto, nuestra disponibilidad de agua. Todos los años, especialmente en verano, nos impactan las escenas de los incendios forestales. Cuando los bosques se queman, se libera el carbono almacenado en sus tejidos y se potencia el temido cambio climático. Cuando ellos arden, arde también el hogar de otros seres vivos, porque albergan el 80% de la vida que hay fuera del mar. Los bosques se acogen a la memoria de la humanidad. En ellos, gracias a ellos y a veces contra ellos o por ellos, han sucedido muchas cosas y se han desenvuelto las generaciones que nos han precedido. Los árboles viejos, testigos mudos del paso del tiempo que han presenciado tantos momentos de la vida humana, son los más escasos. Y además de ser los más valiosos, estos árboles son siempre los más bellos. Precisamente, uno de los tejos de la vertiente madrileña de la Sierra de Guadarrama, al que se le calculan entre 1.000 y 1.500 años de edad, es uno de los árboles más ancianos de España. Los bosques pueden existir sin los seres humanos, pero nosotros no podemos existir sin ellos. Ahora más que nunca, la crisis climática que hemos desencadenado nos urge a cuidarles y a procurar su expansión, porque son nuestro mejor aliado.
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.